¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Génesis 15?
Esto vimos nomás el primer versículo hace 8 días acerca de Abraham. No sé lo que va entendiendo, lo que es vivir como extranjero en la tierra que fue prometida a él, y tener que, tener que vivir como si esto no es mío y Dios me lo está prometiendo. Abraham está con eso y está aprendiendo a arreglar algunos pendientes. Un pendiente que fue su sobrino Lot, que no era mala persona, pero no estaba invitado. Cuando Dios lo llamó a la tierra prometida, dice, salte de tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. O sea, Dios siendo muy específico, y como Abraham lo entendió, no tan específico. Y entonces, una cosa esencial para nosotros es no quitarle, ni bajarle, ni diluirle a lo que Dios está diciendo. Entonces Abraham está aprendiendo. Y entonces pasó esto, pasó el otro, y al fin tuvo que ir a rescatar a Lot, ya que se separaron, pero tuvo que rescatarlo. Y algo importante para nosotros en eso es que si no arreglas esos pendientes, siempre andas rescatando a alguien que Dios quiere tratar con su caso a su manera, ¿no? Y como estamos, como nos hemos interpuesto, entonces, como que se tropieza la cosa. Entonces, cuando eso ya queda, pero después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas, después de rescatar a Lot, Lot iba poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Es llevado cautivo cuando hay una batalla en el valle y saquean la ciudad, pues se llevan a Lot. Pero es importante ver con eso que la próxima vez que vamos a ver a Lot ya vive en una casa dentro de la ciudad. O sea, Lot sigue buscando en este mundo lo que va a ser su futuro y su seguridad y su confianza y todo eso. Por eso es muy importante el contraste con lo que Dios está diciendo a Abraham. Aquí dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay un par de cosas aquí antes de seguir leyendo. Pero cuando dices, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, es el Logos. Es Dios apareciendo a Abraham en visión. Entonces, antes de la encarnación, el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el Logos. La palabra de Dios llega en visión y le habla. Entonces, no es que le manda un texto, un WhatsApp a Abraham o algo así, sino se presenta con Abraham y le habla así. Entonces, y le dice, no temas, Abraham. Y era como para decir, oh, pues ya me voy a morir. O sea, ¿a qué vienes? Entonces, no temas, Abraham. Pero es importante ver que en la Biblia hay 366 veces que dice no temas. Es uno para cada día y en el año bisiesto, uno para el 29 de febrero. Entonces, te va sobrando cuántas veces Dios y en cuántas situaciones el Dios da orden. No temas. Entonces, quiere decir que temor, tener temor es típico, si no normal en el mundo como está ahora, es típico, no es fuera de lugar. Pero cuando Dios empieza a decir no temas, descubrimos que estamos muy aferrados a nuestros temores. O sea, bueno es un malo que conoces que un bueno con quien hablo. Entonces estamos viendo, o sea, mejor lo que temo, porque pues vivo todos los días, o sea, enfrento lo que temo, todos los días convivo con mis temores, entonces ya les puse apodos y ya sé cuál es su cumpleaños y todo eso, pero Dios está así, no temas. Y Abraham está en una situación con eso, ¿qué va a poder decir? Si Dios dice, no temas, y dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La otra cosa aquí entonces es que yo soy tu escudo y tu galardón es realmente como se tiene que entender mejor. Yo soy tu escudo y tu galardón mucho muy grande. No, o sea, insertan será, el verbo será, como que no existe ese galardón. Dios está diciendo, yo soy tu galardón mucho muy grande. Sobremanera grande, ¿ok? Entonces, yo soy tu escudo y tu galardón. No temas. Entonces, ¿pero qué es lo que Abraham responde? Y con eso nos dice qué le está pasando a Abraham. Después de estas cosas, se separa de Lot, luego rescata a Lot, luego Lot regresa a Sodoma, y Abraham, su sobrino, sería lo más cercano a un familiar suyo que podría ser su heredero, pero Lot está manifestando con cada decisión que realmente no aprecia la promesa, la tierra prometida para Lot, como que no figura para él. Y eso, es duro para nosotros muchas veces reconocer cuando alguien realmente lo que busca es su reino en este mundo. Vivir su mejor vida ahora, ¿no? O sea, eso es lo que busca. Entonces, a todos sus planes, todas sus tácticas, sus contactos, sus temas y todo eso es cómo puedo vivir ya mi mejor vida. Entonces, y Abraham estaba viviendo una vida muy buena, mucha riqueza, con suficientes hombres como para atacar a 5 reyes y vencerlos y recuperar a toda la gente cautiva, a Lot, su sobrino, todos los despojos y todo eso. Y Abraham era un viejito, pero tenía suficientes pastores y ayudantes y leñadores y todo eso que pudieron armarse y perseguir. Entonces tenía, su milicia. Lo único que no tenía era dónde vivir en lugar permanente. Sodoma, una ciudad con muros, todas las ciudades ponían muros y defensas. Y aquí está Abraham, así, pelón, en el cerro, esperando que alguien quiera llevarse lo suyo. No temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón. Entonces, pero ya él está llevando un paso más adentro el tema de lo que a dónde quiere llevar a Abraham realmente en todo este asunto. Y la última etapa es cuando le pide a Isaac, ofrece a tu hijo en holocausto. Pero respondió Abraham, dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Pero es el hijo de mi casa. O sea, es uno nacido en mi casa. Entonces, el hijo de mi casa, o sea, es un esclavo, alguien que él compró. Y entonces tuvo su hijo y este nació. Entonces, Eliezer ya es su nombre, ha vivido muchos años con Abraham, es el de mayor confianza, pero no es mi familia. O sea, él puede borrar mi memoria. Y algo para los judíos hasta el día de hoy es morir sin hijos. Entonces, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién guarda tu memoria? Entonces, nosotros damos pésame cuando alguien muere, y los judíos dicen que su memoria sea una bendición. O sea, acordarte de alguien que ya murió, que sea una bendición recordar. Y a veces no es así, pero entonces es eso, que tu luto se transforme en otra cosa, hasta en una bendición. Pero Abraham no tiene a alguien que se acuerde. Vimos a una de las abuelitas de mi esposa, vivió 100 años, era la mayor de como 10 hermanos de aquellos tiempos, ¿no? De que vivían en medio de la nada en Oklahoma y Arkansas y todo eso, esa es la historia. Y entonces llegan las sequías, entonces se cambian a California buscando cómo vivir y todo eso. Pero ella entonces, la mayor de 10, entonces muere mamá y papá. Muere el papá de Krista cuando ella tenía 11 años. La tía se muere, la hermana de su papá se muere como de 52 años. Entonces ya no tiene marido, ya no tiene mamá y papá, ya no tiene hijos. Y entonces van muriendo todos sus hermanos, hasta la más chiquita. Y queda ella sola. Entonces, ¿quién se acuerda cuando ella tenía sus propios dientes todavía? Cuando ella no tenía canas, cuando era una jovencita, ¿quién se acuerda de eso? Entonces, viendo eso, Abraham está así. ¿Qué realmente importa todo esto que me has dado? Porque estos borregos no se van a acordar de mí. El oro, así, costales de oro, no se va a acordar de mí. Entonces, ¿qué caso tiene que me prometas esta tierra y a mi descendencia? Es descendencia de Eliezer, mi esclavo, por decirlo así. O sea, es descendencia de él en todo caso, así como van las cosas. Entonces, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y podemos decir, Abraham, qué grosero, qué mal agradecido, ¿no? Y necesitamos ver que él está como tomando en serio lo que Dios dice, pero no le sale la suma. Pero tú has dicho eso, pero no me está saliendo. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, vamos a hacer una pausa en eso, pero Abraham tenía que empezar y tú y yo vas a caminar con Dios años más. Si Cristo no viene antes, vas a caminar con Dios un buen. Y tienes que empezar a sentir lo que es la soledad de caminar con Dios. Que tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes eso, siempre estamos peleando algo, siempre estamos poniendo algo en el techo porque gotea, siempre hay algo, siempre es eso. 5 minutos todo el mundo está bien y luego ¡pum! Otra vez problemas. Entonces, pero llega el momento en que te das cuenta, realmente estoy caminando solo. Para Dios, soy yo nada más. Y Él trata con familias y trata con naciones y linajes y todo eso. Pero a fin y a cabo, con cada uno de nosotros, desde el día que nacimos, que hasta el día que un día moriremos, realmente estamos caminando delante de Dios solos. Y hay una soledad de caminar con Él, que Él nos obliga a saber que Él es todo para mí. Y lo puedes leer en los Salmos y lo puedes ver en la vida de José en Egipto, la vida de Abraham, la vida de Jacob. Tienes que verlo en la vida de Pablo. Nadie estuvo cuando la primera vez que presenté mi defensa ante el emperador. Nadie estuvo, todos me abandonaron. Pero Dios no me dejó. Entonces, aún en los últimos días y semanas de su vida, Pablo está probando otra vez lo que es estar solo delante de Dios, y Dios es todo, es suficiente. No estás como esperando que llegue tu ruta o tu Uber o que llegue la demás gente, nomás estás así. ¿Qué, vienes solo? Sí, como Job, desnudo nací y desnudo me voy de aquí. Y es una sensación de que Órale, el agua está fría. Ni siquiera no hay tiburones. El agua está bien fría, pero no hay tiburones. Y luego sientes algo que roza tu pierna. Y estás... Ok, entonces necesitamos decir, ¿y Dios es suficiente o no? ¿Es Dios? ¿Dios, Dios, Dios? ¿O es nada más algo que yo imaginé? Entonces, vamos con esto a Lucas 5. Y ver que cómo van las cosas en la vida de otros, ¿no? Asomarnos. Vamos con Pedro y los discípulos a Lucas 5. Y Jesús pidió prestado el barco de Pedro. Es la única parte en el mar de Galilea que haya una playa que puedes jalar así un barco y subir a un barco sin tener que meterte al agua. Entonces le pide prestado, entonces como es, hace como un teatro natural o anfiteatro natural. Entonces se aleja tantito el barco del agua, Jesús puede estar parado hablando y como que su voz llega, porque es como si la gente estuviera escuchando en gradas, así sentados o parados, pero en gradas. Entonces dice, versículo 4, Lucas 5:4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, o sea Pedro, le dijo, maestro, toda la noche Pedro es muy mi amigo y creo que también es muy tu amigo, en el sentido que Pedro siempre tiene una mejor idea que Jesús. Como que editar un poco así que mejorar lo que Jesús sugiere. Entonces, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Eso es importante. Como Pedro, algo atractivo de él es que como que sospecha una verdad que todavía no ha podido palpar, pero sospecha una verdad. Y luego se llena de miedo, luego es cobarde, luego es chismoso, algo así, luego lo niega 3 veces, pero como que casi está así. Entonces, en tu palabra echaré la red. Y lo puedes tomar en varias formas. Bueno, pero porque tú dices y porque te respeto y bla, bla, bla. Pero Jesús ya le había dicho, sígueme a Pedro. Pero Pedro todavía, como Abraham, cuando Jesús dice sígueme, Pedro está diciendo, ajá, te sigo, pero tengo que chambear. Tengo que hacer esto. O sea, como que editando su agenda. Jesús dice sígueme y Pedro va colocando post-its. Que, okay, sí, pero, así, mientras, así. Entonces, y no en mal plan. Simplemente no sabemos quién nos está diciendo que sígueme. Abraham apenas está conociendo quién es Dios. Y sospecha mucho, pero realmente no tiene datos, no tiene más contenido como para decir, sí, este es el Dios en quien yo he creído. Y caminar así, y está aprendiendo. Pedro está por aprender. Entonces, en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron tan gran cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros, que son Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, su hermano. Entonces eran socios, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ok, entonces esos son 4 futuros apóstoles, pero todavía están como negociando. Entonces yo he estado con esto, ¿por qué no vienes miércoles también a la reunión? Creo que te hace falta. No, lo que pasa es que yo juego FUT 7. Ah, ok. Acá te espero. Y así, no, lo que pasa es esto, no, lo que pasa es que es la Copa Mundial. Un año hicimos en la Copa Mundial, después, porque era un solo servicio, pusimos pantalla como de película, pusimos proyector, pusimos así, y todo eso así para ver, creo que más que nada, porque fue el América, y no me acuerdo si era Guadalajara o algo así, no fue Copa Mundial. Pero casi se estaba dividiendo la iglesia, porque de este lado el América, de este lado Guadalajara, y está así. Entonces yo digo, esta puerta está abierta por si hay un alboroto, yo me salgo, yo dejo que ahí se las arreglen. Pero era tan así la cosa, y obvio mete un gol América, entonces la mitad se paran a decir olé, 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 y los otros ya los querían matar, y yo estoy así, pues simplemente bajo aquí la luz. Ya no hay pleito, ya me matan a mí. Entonces, pero así. Es que no puede faltar. En Argentina de plano cancelan. Porque, y no por Copa Mundial, sino porque hoy hay un partido durante el servicio, entonces cancelamos. O sea, ni los de alabanza, ni los pastores, ni nadie. O sea, no, todos queremos ver. Y no quieren ver la repetición. Entonces llega el rapto durante el partido, pues ahí nos vemos, ahí nos alcanzas en el cielo, yo sí no me espero. Entonces, pero ahí está. Y están así, ayuden así todo, están haciéndolo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y si has estado escuchándome muchos años, ya sabes. O sea, todavía no bajaban del barco. Entonces, él está, y del barco no eran como de mucho tiro, o no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, dentro del barco, que de aquí hasta el fondo del barco, cuánto hay. Pero entonces, él se pone de rodillas, entonces está entre pescado, pero peces vivos, ya pescados, y las redes y todo eso, y estos están moviéndose, y qué voy a hacer, entonces así, cae de rodillas ante Jesús diciendo, y un pescado así abriendo, cerrando la boca y así, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué saludable fue para Pedro tener que ver esto. Tú lo consideras, es un nazareno, viene de los cerros, viene de Nazaret, tú eres de aquí, del agua, tú eres pescador, él sabrá hacer una mesa, colocar vigas en una casa o algo así, pero tú eres pescador y te viene a decir cómo hacer tus cosas, cómo hacer tu oficio. Es clásico esto, y pobre de Pedro. Y en su restauración, en Juan 21, Jesús reitera lo que pasó. Otra pesca milagrosa, específicamente para Pedro, aunque eran otros los involucrados, pero Pedro era el enfoque. O sea, la pedrada cae no a cualquier perro, sino a Pedro, es así, y él siente. Y Jesús, ¿qué le dice? Entonces, la próxima que te digo una cosa, hazme caso, pon atención, dice, sígueme. Vuelve al cero con él, sígueme. Y aquí, ¿qué dice? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ah, qué interesante, como Abraham, no temas. Queriendo decir, la verdad, nosotros tenemos la idea que si me dice no temas y decidido ya no tener miedo, que ya no, más adelante no me va a dar miedo. O sea, ya cancelé el miedo para siempre. Y no. O sea, más adelante es donde vas a ver el tamaño del monstruo. Y el tamaño de tu orgullo y tu autonomía y tu rebelión y tu rencor y muchas cosas que hoy entregas todo a Dios y dices, ay, sí, me dices, sígueme. ¿No? Entonces cantamos así, me has mirado en los ojos, y así muy tristones, así que, sí, pero entonces va en su barco y así, y dice, no, qué miedo. El Dios viviente está diciendo, sígueme, y no te va a dejar en paz. Ya te llamó, y no te va a dar en paz. O sea, a Jacob dice, sígueme. De otra manera, pero en fin, le dice, sígueme, yo estaré contigo y te volveré a traer aquí porque eres heredero de la promesa. Y no te dejaré, es la promesa específica a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te prometí. Entonces no te va a dejar en paz, aunque te deje rengo como Jacob. Pero rengo ya podía caminar derecho. Y todos necesitamos pasar por diferentes momentos y darnos cuenta que eso lo veo solo con Dios. Eso lo tengo que enfrentar con Él yo solo. Tengo que responder yo por mí. Y tengo que escucharle yo, no que alguien me pase los apuntes. Entonces eso, y poco a poco vas pasando por esto. O sea, apártate de mí, soy tóxico, Señor. Mira, o sea, imagina a Pedro así. Mira lo que acabo de decir. Queriendo darte lección de cómo hacer las cosas. Y así, en mi vida no he pescado eso, o sea, no he visto eso nunca jamás en mi vida. Pero dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, toda la pesca milagrosa, dejándolo todo, barcos, redes, pescado, le siguieron. Okay. Ahora vamos con otro. Vamos a Marcos, Mateo, Marcos, antes de Lucas, Marcos capítulo 10. Entonces, de una vez lo que estamos llegando a decir, y te lo voy a decir así para que te enojes de una vez. Eso que no quieres realmente decir, órale, voy a ser cristiano, es miedo. Y quieres hacernos bien machín y todo eso. No, miedo. Es miedo. Porque si tú dices sí, hoy, mañana, o tienes que negociar eso cada vez y cada hora del día, y al rato es cada minuto, y Dios así sobre ti, porque te ama y no te dejará hasta que haya hecho todo lo que Él dijo. Y dices, ay, qué bueno, no me dejará. Pero van a haber momentos que quisieras que Dios simplemente que tomara 15 días de vacación. Por favor, yo me cuido solo aquí, pero ¿sabes qué? Ya. O sea, no, ya. Eso ya me tiene fastidiado. Que no puedo para acá, ni no puedo para allá, no puedo enojarme, no puedo decir groserías, ya así. O sea, sin pensar, ya estoy prendiendo un cigarro cuando no, y Dios está diciendo, ¿cuánto te dije deja de fumar? Entonces, ¿por qué a mí me acusas? ¿Cuándo te dije ya no digas groserías y por qué a mí me acusas? Entonces necesitamos darnos cuenta que Dios está sobre nosotros, y muchas veces no es porque Él lo diga, sino porque ya lo entendí. No conviene. Todas las cosas son lícitas, dice Pablo a los Corintios, pero no todas convienen. Entonces, sí, necesito darme cuenta, ¿no? O sea, ¿con quién? ¿Quién es el que me está diciendo, haz esto, sígueme? Entonces, Marcos 10, al salir él, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Ahora, le preguntan acerca del divorcio. Había también unos ciegos entrando a Jericó, Jesús, unos ciegos, y los sanó. Y en eso está bendiciendo los niños y todo eso. Y viene el joven rico, quítense, porque yo soy alguien, con A mayúscula, ok, quítense. Entonces llega así, interrumpiendo, vino uno corriendo, porque también tenía otras cosas muy importantes que estar haciendo. ¿Ok? Y te voy a decir una cosa. Domingo no tienes nada más importante que hacer, y no sé por qué llegas a la quinta canción. De una vez te lo digo, para que te enojes. De una vez. O sea, ¿qué onda con eso? ¿En qué lugar? ¿En tu casa? ¿O en un trabajo? ¿O para votar? Así haces. Pero porque es Diosito y estamos bajo la gracia, y digo, sí. Claro que sí, pero no tienes hambre. Entonces, ¿qué comiste? Pero viene corriendo, ahora sí, y así, hincando la rodilla, no las dos, porque siendo rico, usaban túnica más larga para que todo el mundo supiera. Es como llevar tenis de marca hoy o algo así. Tus gafas para el sol que sean Hugo Boss. No te ves más guapo, pero sí, nos impresionaste. Entonces, es mejor ser walmartiano. Entonces, así, pero llega todo así, hincando la rodilla. Y realmente, él dentro de su burbuja, él no está faltando respeto. Ni a la gente, ni a los niños, ni a sus mamás, ni al Señor Jesús, que también tiene cosas importantes que hacer. Tiene que subir a Jerusalén a morir. Tiene cosas y tiene que llegar el día. Y antes que se ponga el sol, tiene que presentarse en el templo, porque así está escrito. Entonces, él tiene cosas importantes que hacer también, como salvar el mundo. O sea, eso es importante. Entonces, pero viene así. Maestro bueno, estos son los buenos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, yo porque pongo like, algunos, ya soy fan destacado de otras iglesias y predicadores y todo eso. Entonces, ¿quieres como poner tu sello de fan destacado? No, porque cuando ya los bloqueo, no quiero que sientan la ausencia. O sea, que, no tan en serio, pero un poco en serio. Eso es todo, esto todo es la moneda que se usa en el mundo. Hacerte más visible, hacerte más importante, hacer más ruido, que todos se volteen a ver. O sea, y si no, no tiene sabor. Entonces, o sea, y este muchacho ahí está, y nosotros lo podemos despreciar porque también nos gusta, los de abajo sí, despreciar a los que sí tienen y todo eso. Entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De todo lo que pudo haber dicho, es lo mejor que pudo haber dicho. Pero otra vez, él está queriendo construir esto. ¿Qué haré? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar vida eterna? O sea, ¿en qué fila o qué ventanilla o con qué, dónde me dan ficha o cómo? Pero otra vez, ¿cómo me muevo y cómo muevo las cosas para esto? Que sí, es eterno. O sea, lo que él está buscando es bueno, pero no tiene la menor idea. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Entonces, no me digas maestro, no soy el mejor de tus opciones. Por eso Abraham está teniendo que llegar a esa conclusión. José en Egipto tenía que llegar a esa conclusión. Jacob tuvo que llegar a esa conclusión. No es mi mejor opción. No es la ayuda que yo necesito para vivir mi vida sin tantas broncas o tropiezos o heridas o algo así. Es mi único camino, es mi única puerta, es mi única opción, es mi vida. Pero tenemos que pasar por cosas y llegar a esa conclusión. Y cuando ya estamos así, no nos importa realmente que otros digan, ¡ay, estás loco! Ya no nos importa. Ya no eres tan susceptible a eso. Entonces, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús hizo como resumen de los mandamientos que tienen que ver con cómo es mi experiencia, mi trato con los demás. ¿Ok? Otra vez, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. O sea, eso es cómo tratas a tu prójimo. Pero el día de reposo, no tendrás dioses delante de mí, no usar el nombre de Dios como cosa ligera. O sea, otra, porque dice, maestro, bueno, o sea, Jesús ni mencionó eso para no calentar y hacer polémica con él. Entonces, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y no me sale la suma. ¿Qué falta? Jesús le dice que le falta. Pero ve, y si marcas tu Biblia, subraya esto. Entonces Jesús mirándole le amó. Porque hasta este momento digo, ay, qué gacho, qué payaso. Ay, qué naco. O sea, empezamos a despreciar al joven rico. ¿Por qué? Hacemos exactamente lo mismo, pero en mi caso es diferente. Entonces, como que hay qué pena ajena verlo en este diálogo con Jesús. Porque tú y yo tenemos el dato que él no, que es el Hijo de Dios, es Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, Dios de Dios, engendrado, no creado. O sea, él no tenía ese dato todavía, nosotros sí. Entonces, así, y Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Pero parece que le está agregando mil cosas que hacer. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces, algunos se van así chueco en esto, pensando que el problema es tener muchos bienes, mucho dinero. Eso es el problema. Jesús dice, pues puede llegar a ser problema, y lo es para mucha gente. Entonces, eso ya te explica tu situación un poco más, porque Dios no te deja nunca salir del hoyo. Te ama demasiado. En serio. Está evitando complicaciones que pueden ser mortales y eternas. Entonces, sígueme. Deja todo esto que tú piensas que es el medio, que los recursos que dispones para hacerte heredero del reino de los cielos. De todo eso. Y los fariseos, que probablemente era, porque guardando mucho la ley, así, pero muchas veces tenían suficiencia de bienes y dinero para tener más tiempo libre, no trabajando en el campo, sino comprando horas de otros que trabajen en el campo por ti. Entonces dispone de tiempo libre para piedad, para hacer oraciones, para dar limosnas, para hacer buenas obras y todo eso. Dispone más tiempo, entonces gana ventaja. Deja todo eso. Todo lo que buscas está parado frente a ti. Sígueme. Entonces, ¿qué es lo que cuando viene Logos a Abraham y dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu mucho, muy grande galardón? Eso, yo soy todo, Abraham. Ya no necesitas más. Ahora, él ha prometido a Abraham, a su descendencia, pero Abraham, no, es que yo no tengo hijo. O sea, ¿cómo? O sea, ayúdame a entender un poco con eso, ¿no? Entonces, está así. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok. Entonces sí tenía miedo. Tenía mucho dinero, tenía posesiones, tenía fuentes de ingresos, tenía muchas cosas, proyectos ya encaminados y todo eso. O sea, pero realmente, si vamos a ser francos con nosotros mismos, tenía miedo. Porque si Jesucristo va a ser mi único recurso, y maestro bueno, pero Jesús solo tiene un par de sandalias. Tiene Movistar, no tiene ni iPhone. O sea, yo veo todo esto en mi futuro. Lo que quiero es todo esto en mi futuro y más allá de esto, el reino de los cielos. Quiero garantizarme esto. Y Jesús dice, hecho, aquí estoy. Yo soy tu futuro. Ya en el siguiente capítulo llama a después de esto de Pedro, en Lucas, en el siguiente capítulo lo llama a Mateo. Y Mateo, lo que hacían los cobradores de impuestos, los publicanos, es que hacían ofertas al Imperio Romano para poder tener licencia y el sello oficial de Roma de pago de tributo. Es el SAT, por decir. Pero lo que hacían es que yo te voy a dar tanto, vamos a decir 30 millones. Yo te doy 30 millones y tú me das el sello de Capernaum. Y todos los que entran desde Persia tienen que pagar un impuesto al entrar. Capernaum es el puerto, por decir, aunque no es mar. Pero es el punto de entrada y aquí tienen que ya traer comprobante de pagar su impuesto porque son comerciantes que van a este Egipto y todo eso, entonces aranceles. Okay, entonces tienen que pagar. Todos los demás, con José cuando nació Jesús en Belén, o sea, pagar esto, el censo y cuánto así, entonces, porque tienes que pagar. Entonces lo recuperan. Yo te voy a dar 30 millones hoy a Roma. Y Roma necesitaba pagar ejércitos, hacer puentes y caminos, muchas cosas. Entonces, un préstamo, no, me lo das y yo te doy el sello. Ya tú lo recuperas y si ves la forma de comprar rédito a impuestos retrasados, entonces pues ya es tu utilidad. Entonces, tú le das 30 millones a Roma y tú sacas de ahí 40 millones. Entonces ya tienes 10 millones. Pero ya tienes ventaja cuando termina tu periodo, entonces puedes ir a Roma y decir, ahora te ofrezco 40. Y dejas en la oscuridad a otro que quería el sello. Y así. Entonces Jesús pasando, ahí está la mesa de tributo, ahí está Mateo y Jesús dice, sígueme. Y Mateo se levantó y dejó todo. La bitácora, los registros, el sello oficial, todo lo que había cobrado ese día, pero dejó todo su futuro. Y ya no tengo fuente de ingreso. Necesitamos ver, o sea, ¿qué sería Jesús pasando frente a ti que puede decir, sígueme, y tú nomás estás así? Y en minutos, todo lo que tenía planeado Mateo se marchitó, simplemente ya no, se puso gris todo. Ya no me satisface, no me llama, no me exige, no es, esto ya no, nada que ver. Es importante ver eso, porque el joven rico no pudo. Pero vemos que Mateo pudo. Entonces, entonces dice, pues yo soy como el joven rico, Jaime. ¿Me da miedo seguir a Jesús? Y digo, sí. ¿Y no te da miedo no seguir a Jesús? Es el detalle. Y Abraham, su nieto José, Jacob, Pablo, David, él había visto milagros en su vida y dice en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, porque he pedido mucho, he visto respuestas por lo que he pedido a Dios, y Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es poderoso, bien, bien, bien. Pero esto he demandado, o sea, eso sí le exijo. Ya es el nivel de confianza que tengo con Dios, que él puede decir, oye, pero esto sí, no me falles, ¿eh? Nada de que no se pudo, nada de que hay que no te dio tiempo, hay nada, no hay pretexto, Dios. Una cosa he demandado, ¿pero qué? Que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. No me tienes que dar un trono, no me tienes que dar un reino, no me tienes que dar esto, ni esto, ni esto, ni tienes que salvar mi vida. Pero esto sí, insisto, quiero verte y que no haya un reloj. Eso es lo que quiero. Y cuando por fin estás en el punto que te da más miedo no seguir a Jesús que seguirle, porque realmente, honestamente, van a suceder cosas, así es la vida. De momento vas a tener miedo por estar siguiendo a Jesús y abrir tu boca y tomar una postura y demás. Pero cuando te da más miedo no seguirlo, y no por el infierno. Acuérdate de esa gran poesía. Muéveme tu amor, Señor, en tal manera que ¿qué? Que aunque no hubiese cielo, te amara, y que no hubiera infierno, te temiera. Eres tú. Y si puedo llegar al cielo y caminar en las calles de oro y nunca verte, entonces, ¿para qué llegué? ¿Para qué fui? Es importante darnos cuenta de que esto. Y Jesús le está regalando futuro con él al joven rico y no puede. Mateo, en cambio, dice, ¿futuro contigo? Y se da cuenta, no es decir, dame 3 meses, hacer un contrato, firmar un poder, ceder derechos del sello, algo así, o hacer como una fundación en donde se deposita eso, hasta puedo ayudar a Jesús y los apóstoles y todo, y hay una fuente, y dice, sígueme. No dice, arregla esto, dice, sígueme. Y nos da miedo. Ok. Regresamos con Abraham, porque ahí lo dejamos mirando las estrellas. Y no las ha podido contar todavía. Génesis 15. Mira ahora los cielos. Acuérdate, Lot alzó su mirada, pero vio lo de abajo. Vio el valle de la cuenca del río Jordán. Vio lo verde. Vio en tierras áridas que esto es verde y tiene río y tiene esto y tiene... Al rato todo va a ser destruido. El valle que ahora es el Mar Muerto desapareció por eso. Por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si tú contemplabas un futuro ahí, ya se quemó tu futuro. Entonces Abraham sube un poco más las montañas y llega a Horeb, pone su tienda, y es ahí donde Dios le visita de noche, después de estas cosas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Ahora, le había dicho, capítulo 13, versículo 16, cuando se separa de Lot, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ok, y si puedes contar el polvo de la tierra, así podrás contar tu descendencia. Pero ahora en capítulo 15, Mira la tierra, camina al norte, al sur, toda esta tierra te daré, y cuenta el polvo si puedes, así será tu descendencia. Ahora, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Si ves cómo hablan, ¿no?, los ortopedistas y otros oculistas y demás, que un problema existe por siempre estar así. Uno es que tu papada va a crecer 3 veces más rápido que normal, lo que es uno, pero también los huesos cervicales, todo esto para respirar, tu corazón, tus pulmones, todo esto, además te ves, o sea, no eres garza, a menos que sea por tu apellido, pero, o sea, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, tú estás en el sur de Israel, en un lugar montañoso, desiértico, no hay contaminación urbana de luces, estás ahí, y los cielos son como más que la tierra. Y por eso tienes que mirar arriba, tienes que mirar los cielos, tienes que empezar a darte cuenta que no es Huitzilopochtli y quiere un sacrificio y ya no se apaga el sol. O sea, vivir al día así, haciendo esa negociación con el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de guerra, así, la diosa de amor. O sea, estás buscando siempre como que cómo defenderme aquí en la tierra. Y si alzas tus ojos a los cielos, ¿y qué? Todo el ruido de la tierra no llega, no afecta las estrellas. Todo el polvo que Abraham contó en capítulo 13 no ensucia allá, más luz. Entonces así, y ahí se para, y si se para en el mismo lugar, la tierra está en su rotación. Eso es todo un camino, así. Estrellas fugaces, la luna sube, la luna baja. Así será tu descendencia. Y versículo 6. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya estaba creyendo, ¿no? Ya tenía tiempo creyendo. Salió de Ur de los Caldeos. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. No soy alguien nuevo. Tampoco me reinventé. Soy el mismo que te llamó de Ur de los Caldeos, donde tú hacías ídolos y servías los ídolos, obra de tus manos. Yo te llamé desde ahí y te dije, sígueme. Y tuvo miedo y a medio camino se detuvo. Muere su papá. Y como que retoma ya este llamado y sigue, llega. Y cuando por fin llega, años después, a la tierra de Canaán, Dios dice, yo te daré esta tierra. Y empieza Abraham apenas a aprender quién es el que le está diciendo. Acuérdate, le dice, en Ur, le dice, salte de tu tierra, de tu parentela, la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. No le dio mapa a Canaán. Tuvo que llegar hasta donde Dios estaba esperándolo. Si puedes hacer eso con tu GPS en tu celular, que dónde está el Uber, ¿no? Y ya te dice, ya está el Uber a la vuelta de la esquina, ya estás así y todo. Entonces, o sea, puedes hacer eso. ¿Dónde me está esperando? El del Uber te está buscando a ti también. No has estado del otro lado del asunto. Él está viendo también un puntito así donde tú estás parado. Y llega así y llega el aviso. Aquí está tu cliente. Y tú dices, ¿eres o no eres? Si nosotros hemos podido inventar esa tecnología, pero Dios desde antes así, yo soy infinito, yo soy el Dios eterno, yo estoy en todo lugar, pero te espero en una tierra que yo te mostraré. Sígueme. Entonces tienes que correr y alcanzarlo. Y te da miedo, porque suceden cosas. arrebatan y secuestran a tu sobrino y tienes que alcanzarlos. Sucede esto, que no tienes hijos. Sucede que ya estás viejo. Sucede que hay una hambruna y hay una sequía y vas a Egipto y como que no salió muy bien y regresas y vuelves a reparar el altar, invocar a Dios y Dios empieza a tratar de nuevo contigo. Y vas aprendiendo y vas aprendiendo y da miedo porque quisiéramos que Dios hiciera esto, que fuera un Dios fijo, que podemos hacer el altar y poner mi Santísima Muerte o mi Santa Cecilia o mi Virgen de Guadalupe o algo así, o mi crucifijo de la madera que tú quieras, pero lo pongas así y ahora sí, aquí está Dios y ya sé a dónde. No, Dios no me tiene que seguir a mí. Él no tiene que cambiar de domicilio. Él es Dios. Y tengo que estar dispuesto a vivir como peregrino y extranjero. Entonces, Él es lo que realmente buscaba. Y dice, y Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, otra vez me sigo que no me sale la cuenta, Dios, no me sale la suma. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó de él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, entonces tuvo que esperar todo el día. La ceremonia que están haciendo, él y Dios, Dios condesciende como para decir, ok, Abraham, lo voy a poner en términos que tú entiendes. Vamos a cortar un pacto. Y así lo llamaban. Entonces, de acuerdo con la solemnidad del pacto, el número de animales partidos en dos. Entonces, los dos caminan y repiten lo que es el pacto, lo que cada uno promete y se obliga. ¿Ok? Firman. ¿Y testigos? Pues los opilotes, vamos a decir. Pero van a caminar en esto y se van a encontrar a la mitad y regresan. Pero eso ya es solemne. Que si no cumplo lo que yo prometí, me tienen que partir como estos animales. Así, cuello. Entonces, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Estás frente a lo eterno. Tú querías tu hijo y ya enseñarle a jugar foot y a jugar a base y así, y comprarle así, ahora te vas a rasurar. Está creciendo mi varoncito. O sea, tú querías, eso es tu sueño, así, y ya un día tener nietos y todo eso. Y Dios dice, no, Abraham. Estoy salvando el mundo y todas las familias de la tierra serán benditas en tu descendencia. Y Abraham no tiene idea, pero Dios dice, sí, pero el próximo paso es sígueme. Y el próximo después de este, sígueme. Y después de ese paso, adivina, sígueme a donde yo te mostraré. Y cuando no hay más pasos a tomar es porque estamos frente al Cordero de Dios. Y dirás, ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué me agüitaba? ¿Por qué me dejé distraer tan fácilmente con otras voces y pleitos y demás? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, y será oprimida 400 años. O sea, Abraham no va a ver eso. Pero Dios le está diciendo, mira Abraham, me estoy encargando de ti y de todos. De todos. Y Abraham nomás está viendo lo de Abraham. Y es muy pequeño lo tuyo. Frente a Dios es muy chiquito. Entonces, dice, y después estos saldrán con gran riqueza, para que cuando suceda, los descendientes de Abraham sepan, esto que Dios está haciendo con nosotros es parte de lo que ya prometió Abraham. y que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todo el tropiezo de los hijos de Israel fue y es no creer lo que Dios dijo. Es todo. Entonces, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, tu descendencia los voy a usar para castigar a los amorreos. O sea, ¿tú crees que todo eres tú y tu nieto y esto y que así? Y echar porras y cada cumpleaños y así, llevarlo a Chili's para que le canten así o a Italianis y hagan mucho ruido y así. Eso es todo, Abraham. Yo estoy salvando el mundo, Abraham. Yo estoy juzgando naciones. Yo estoy redimiendo pueblos enteros. Yo estoy estableciendo linajes con promesas como David. Yo estoy preparando un lugar que se llama Belén, donde va a haber un día una jovencita y un pesebre y acuesta a su bebé. Yo estoy preparando muchas cosas, Abraham. Sígueme. Lo que sigue para ti es esto, simplemente es, sal de tu tiendita. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Es tu tarea esta noche. Entonces tú y yo necesitamos. Tú dices que siento que Dios me está pidiendo toda mi vida. Así es, hijo, ya estás entendiendo. Te está pidiendo toda tu vida, todo tu futuro. Y te está ofreciendo toda su vida y todo su futuro. Y sentimos pobres, sentimos huérfanos, sentimos burlados, no sabemos qué onda, qué está pasando, que es como legalismo, y dices, mira, si es Dios no es legalismo, hijo, o sea, entiende eso una vez, si Dios dice, haz esto, eso no es legalismo, es porque Dios dice, Él es Dios. Entonces, pero ¿por qué tan así? Porque cuida el tono, Dios. Dios no tiene que cuidar el tono. Él habló y así se desgajaron los cedros. Los montes se derriten. Y tú, ay, pero ¿por qué tan duro? O sea, Él es Dios, es parte del temor. O sea, yo nomás quería Diosito, como todos. Diosito, que pues así, Virgencita me ayuda, y así Diosito, para cuando yo necesite, y mientras que no me estorbe, entonces lo vuelvo a colocar en su crucifijo, aquí en mi pared de mi casa, y cuando yo necesito, ahí le busco. Pero que no ande haciendo cosas, que esté cuando yo necesito, y que me responda en el momento que yo le diga. No, entonces no quieres Dios. Y eres Aladín, y no tienes genio, y tienes que buscarte una lámpara, y hay otro que te quiere matar mientras. O sea, es una fantasía eso. Tenemos que ver con quién estamos hablando. O peor, quién está hablando con nosotros. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Dios caminó. Abraham estaba paralizado, no se podía mover. Nomás ver y reportar después lo que vio. Entonces Dios camina entre los animales, envuelto en nube, fuego. Dios viviente, así. Y Abraham ve eso y está así. Y en Hebreos 11 dice, tenían tiempo de volver a huir si hubieran querido. Tenían tiempo. La vida iba a ser menos complicada. Pero es eso. Abraham tenía que llegar a un punto y está llegando a un punto de tener más miedo de lo que sería un futuro sin Dios. Y no puedo. No puedo ver eso. Y tienes que llegar a ese punto y Dios se encarga y te va a llevar a ese punto. Y créeme, vengo de tu futuro para decirte, no es tan feo como lo imaginas. Es bello. Y cada paso te lleva más cerca. Y cuando llega el aroma de esa ciudad a tus narices, y oyes el canto de lejos, tus pies van a estar más ligeros. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, prometo, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de Ceneos, y dar la lista de todos estos. Ahora checa eso. Como Abraham no pasó entre los animales, él no se obligó. Dios se obligó y Abraham solo creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si sigues diciendo, bueno, si yo doy esto, pero Dios no me tiene que fallar. Salí de la escuela de evangelismo en 81, hicieron como un tiempo de comisionar, algunos ya teníamos, yo voy a tal parte, estos van a Inglaterra, yo a México y así, entonces oraron todos por nosotros, pero supe de dos o tres, digo, ese está esperando casarse, no quiere ir de misionero soltero. Dios se encargó, Dios me dijo, ve, y yo te digo, ¿dónde? O sea, eso, tienes que ver, que te dé más miedo no llegar a la esquina donde dijo que te iba a esperar y que ya no está, entonces tienes que hacer, y ahora dónde está, y correr y hacer esto, y la desesperación, no lo quieres, pégatele, mi alma sigue en pos de ti, en la sombra de tus alas me regocijo, tu misericordia ha sido grande, eres mi porción. Tú eres mi galardón. Salmo 17 cierra diciendo, o sea, los malos hacen esto, y me ponen trampas, me hacen esto y todo, y quieren devorarme y todo. Pero en cuanto a mí, después Dios, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo voy a estar así ya con mi galardón diciendo, lero, lero. Pero ¿cuál es mi galardón? Dice, en cuanto a mí. En cuanto a mí. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, mis ojos te verán. Eso es mi galardón. Tú. Y nada te va a satisfacer, Entonces, si tienes que dar más vueltas en el desierto de Sinaí, acá te esperamos. La verdad, no me preocupas, pero no mucho, la neta. ¿Tienes que azotarte unas más? Ok, azótate unas más. Aquí te esperamos. Pero tiene que llegar un momento para ti en que tú digas, nada es comparable. No hay comparación. No es mi mejor opción. No hay comparación. Es todo. Y con eso empiezas a vivir. Vamos a tomar la cena del Señor y van a repartir los elementos. O sea, ¿qué dijo Jesús ahí en la plática de sobremesa con los discípulos? Pues no teman, está diciendo cosas, o sea, yo voy, pero esto va a estar bien. No tengan miedo, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, o sea, no estoy jugando, no les estoy chamaqueando. Si no fuera así, lo habría dicho. Entonces, voy para prepararles lugar. Y cuando ya está, vengo. Y otra vez, no se espera. Pero dinos, muéstranos el Padre. Dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, no tienes que ir más allá. No tienes que buscar más. Yo soy. Entonces, eso es duro para nosotros porque queríamos un paquete más grande. Seguirle es el paquete grande. Seguir en pos de Jesús es un paquete. Y en eso aprendes y como que cobras perspectiva, conocimiento, experiencia, humildad. Cosas que nos hacen falta para estar delante de Él y poder mirarlo con nuestros ojos. Y ahorita en tu cabeza hay una voz diciéndote, ah, entonces dejar todo y vivir así, morir así como si fuera un monje budista, nada más así con un media toalla y descalzo y todo, ser un franciscano, o sea, eso, lee acerca de Abraham. lee acerca de Jacob, lee acerca de José, lee acerca, o sí, si eso es lo que te toca, él está diciendo al joven rico, sígueme. Está diciendo a Mateo, sígueme. Mateo murió como mártir, sígueme. Pedro como mártir, Pedro, sígueme. Y Pedro pregunta, ¿y Juan qué? ¿Y él qué? ¿Qué te importa, Pedro? Sígueme. Y lo que tenemos que desenredar en nuestro afecto, nuestra imaginación, nuestros propósitos y todo eso es como luego cantamos, ¿quién más es digno? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Esto está duro, pero ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y si puedes hoy orar esto conmigo, ora. Si ya lo has hecho, dale gracias que Dios ha hecho cada vez más palpable su promesa. Señor, te pedimos que a los que esto es una batalla de voluntad y de afecto y de estar convencido y todo, y ya sabes, Señor, podríamos amarrarlos con cinta gris hasta que no se sometan. Y tú lo haces de mejor manera. Jesús dijo, al que a mí viene, jamás lo echaré fuera, pero tenemos que venir. Entonces, Señor, yo te pido que tú pongas el último grano de harina en la báscula para estar convencido que tú eres nuestro galardón, mucho o muy grande. Eres nuestro escudo. Que nuestra búsqueda y nuestro afán ya se acabó cuando podemos creer en ti. Y atrevernos a mirar las estrellas, a ver que el mundo es mucho más grande que ver el horizonte, nada más. Entonces, Señor, ve este asunto con nosotros. Otros te damos gracias, Señor, y recordamos el tiempo en que yo pude darme cuenta que tenía que Mateo tenía que sentir esto y pararme y seguir en pos de ti. No tengo la menor idea, pero sé lo que tengo que hacer. Y muchos hemos gastado años diciendo a todo el mundo lo que tenemos que hacer y no sabemos qué hacer. Entonces, Señor, pasa frente a nosotros nuevamente. Recuérdanos ese momento. Te damos gracias por habernos incluido en tu amor. Y a otro, Señor, no lo dejes fuera. Háblale una vez más y dile una vez más, sígueme. Porque alguien te está respondiendo en este momento. Y gracias por la promesa a Jacob, Señor, que no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te prometí. Entonces no me has dejado. Te doy gracias, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.